Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La Asamblea General de Naciones Unidas inicia este lunes una semana con agenda completa y eventos colaterales. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza informa.
El encuentro anual durante esta semana de alto nivel se enfocará en analizar la situación de los países en desarrollo, en especial en zonas del mundo como África, Asia y América Latina. La Voz de América habló con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien explicó al respecto.
Estamos enfocados en fortalecer la cooperación en nuestro hemisferio y también a nivel global en cuanto al cambio climático, fortalecer la democracia, apoyar el pueblo de Haití, estrechar los lazos económicos, apoyar los trabajadores del mundo.
Nichols se refirió acerca de la presencia de China en la región, mientras la administración Biden ha venido trabajando para apoyar financieramente al Banco Mundial y de esta forma que se pueda convertir en una opción viable para muchas de estas naciones.
Cuando yo viajo por la región, lo que escucho es que, por ejemplo, los proyectos de infraestructura que han construido China no han resultado de buena calidad, no han entregado lo que dijeron que iba a entregar y que el efecto económico ha sido muy efímero.
Mientras tanto, durante esta semana se espera la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participará en persona de este evento por primera vez desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante los próximos días también se esperan los discursos de los líderes de Brasil, Colombia, Cuba, entre otros presidentes, quienes ya se encuentran en Nueva York. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Diversos grupos del exilio cubano han convocado marchas de protesta este 21 de septiembre frente a la sede de la ONU debido a la presencia de Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General. La activista líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, habla en Martí Noticias.
18 hasta el 26 de septiembre estará teniendo lugar la Semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, donde cada una de las naciones tendrá un espacio para hablar. En caso de las naciones democráticas, este espacio es ocupado por representantes democráticamente electos de sus pueblos. En el caso de Díaz-Canel, estamos hablando de un usurpador en el poder que el pueblo cubano jamás ha escogido, y la institución de Naciones Unidas no está tomando las medidas que debería tomar ante tal aberración. Tampoco las está tomando el gobierno de los Estados Unidos, que está permitiendo que este criminal pise territorio nacional. Contra su presencia vamos a estar protestando los cubanos en New York, levantando la voz por esos que están dentro de una cárcel, que son más de 1,000 personas y que la levantaron primero por los derechos de todos los cubanos.
Asimismo, Payá publicó en la plataforma X que las organizaciones Cuban Freedom March, Somos Más y Juntas y Revueltas también estarán presentes durante los eventos de protestas y marchas el 21 de septiembre. Y el periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba, fue detenido el viernes en La Habana, mientras el régimen llevaba a cabo la cumbre del Grupo de los 77 más China. Su colega, Inalquis Lora, informa sobre la situación del comunicador camagüeyano.
Él fue a La Habana a algo de arte, de una exposición, algo así, o del teatro. Y resulta que como está la cumbre esta, estaba en un alquiler por ahí por Malecón, y cuando iba a almorzar, ya lo estaban esperando, la seguridad ahí, lo detienen, y lo que dice el oficial Orlando, que lo está atendiendo allá, que estaba ilegal en La Habana. Que se imagina, un cubano ilegal en su propio país, ¿no? Lo cogen preso y lo llevan para la unidad de Marianao. Allí lo trasladan al otro día de estar preso para el Vivat. que según ya el martes lo trasladaban para Camagüey, pero no. Ayer cuando me llamó por teléfono me dijo que probablemente 15 días hasta que apareciera transporte para que lo manden para Camagüey, para su provincia, que no sabemos si seguirá preso o es que lo van a soltar cuando llegue aquí, no se sabe todavía. Eso es lo que hay hasta ahora.
Henry Constantín Ferreiro reside en la capital camagüeyana y es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa de Cuba. De otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne este jueves con Joe Biden en la Casa Blanca para intentar afianzar el apoyo estadounidense a su país tras ser invadido por Rusia.
El encuentro se producirá en Washington después de que ambos mandatarios asistan a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente Biden regresará a Washington para recibir al presidente Zelensky de Ucrania aquí en la Casa Blanca el jueves. Será su tercera reunión aquí en la Casa Blanca. Se produce en un momento crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su guerra brutal en Ucrania, y mientras las fuerzas ucranianas hacen progresos en su contraofensiva. Según Sullivan, Biden reafirmará su compromiso de seguir liderando el apoyo a Ucrania en la defensa de su soberanía ante la invasión rusa. Washington y sus aliados tienen previsto anunciar más ayuda militar a Kiev la próxima semana. Siempre estamos preparando un nuevo paquete militar para Ucrania. Como saben, hacemos estos paquetes esencialmente cada 2 semanas. Pueden esperar que la próxima semana habrá más anuncios de recursos adicionales, capacidades y armas para Ucrania mientras continúan su contraofensiva ante los ataques rusos.
La oposición venezolana presentó el domingo la boleta que se usará en las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que el antichavismo definirá a su abanderado para las presidenciales de 2024. Los nombres de los candidatos están distribuidos en 2 columnas y por orden alfabético, comenzando por el ex rector electoral Andrés Caleca y terminando con la exdiputada Tamara Adrián. Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. De la fotografía y el diseño gráfico, la edición de imágenes se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar y transformar las fotografías. Los programas de tratamiento de imágenes brindan una amplia gama de opciones y herramientas para potenciar la creatividad y perfeccionar el arte visual. Hoy queremos hablar de los programas más importantes para el tratamiento de imágenes, sus características distintivas y cómo han revolucionado la industria de la edición fotográfica. Adobe Photoshop es sin duda el programa más icónico y ampliamente utilizado en el mundo de la edición fotográfica. Conocido por su versatilidad y potencia, Photoshop ofrece una gran cantidad de herramientas para ajustar el color, la exposición, el contraste y otros aspectos de una imagen. Además, cuenta con una herramienta avanzada de retoque y manipulación que permiten eliminar imperfecciones, cambiar fondos y realizar ediciones creativas impresionantes. Diseñado específicamente para fotógrafos, Adobe Lightroom es una herramienta poderosa para el revelado digital y la organización de bibliotecas de imágenes. Lightroom permite ajustar el color, la exposición, el balance de blancos y otros parámetros esenciales para lograr resultados profesionales. Además, su capacidad para gestionar y organizar grandes colecciones de imágenes lo convierte en una herramienta imprescindible para fotógrafos profesionales y aficionados. GIMP Imagine Manipulation Program es una opción popular entre aquellos que buscan una alternativa de edición de imágenes gratuita y de código abierto. Aunque no ofrece todas las características avanzadas de Photoshop, GIMP brinda una amplia gama de herramientas para retocar imágenes, crear ilustraciones y realizar ediciones básicas con facilidad. PaintShop Pro de Corel es otro programa destacado en el mundo de la edición fotográfica. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, este software proporciona herramientas avanzadas de edición y retoque, así como funciones creativas para realizar composiciones y efectos impresionantes. Affinity Photo ofrece una experiencia de alta calidad y profesional para mejorar y transformar imágenes con precisión. Con avances tecnológicos y constantes actualizaciones, los programas de tratamiento de imágenes seguirán evolucionando para ofrecer soluciones cada vez más avanzadas y eficientes en el apasionante mundo de la edición fotográfica.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight.
need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
De constante cambio y desafíos medioambientales, la búsqueda de soluciones innovadoras para el crecimiento sostenible se ha convertido en una prioridad global. Entre otras propuestas futuristas, las ciudades flotantes emergen como un concepto revolucionario que promete redefinir la forma en que vivimos y coexistimos con nuestro entorno acuático. Desde la ciencia ficción hasta una realidad potencial, estas metrópolis flotantes presentan una mirada esperanzadora hacia un futuro urbano sostenible. El crecimiento poblacional y la urbanización acelerada han puesto una presión inmensa en las ciudades costeras, llevando a problemas como la congestión, la escasez de viviendas y la degradación del medio ambiente. Como respuesta a estos desafíos, un equipo de arquitectos, visionarios y científicos innovadores han propuesto el concepto de ciudades flotantes, construidas sobre plataformas flotantes o estructuras de soporte marino. Estas metrópolis flotantes están diseñadas para ofrecer soluciones urbanas sostenibles, aliviando la presión sobre la tierra firme y protegiendo las zonas costeras vulnerables. Las ciudades flotantes, concebidas como microcosmos autosuficientes, dependen en gran medida de la innovación tecnológica. Energías renovables como la solar y la eólica son fundamentales para garantizar un suministro sostenible y constante de electricidad. Los sistemas avanzados de tratamiento de aguas permiten una gestión eficiente de recursos hídricos, mientras que los métodos de cultivo hidropónico proporcionan fuentes locales de alimentos frescos. La utilización de materiales ecológicos y técnicas de construcción sostenibles también juegan un papel crucial en la creación de estructuras flotantes, seguras y amigables en el medio ambiente. Una de las principales ventajas de las ciudades flotantes es su capacidad para mitigar el impacto ambiental negativo asociado con el crecimiento urbano en tierra. Al construir en el mar, estas ciudades reducen la huella ecológica en áreas terrestres y pueden facilitar la regeneración de ecosistemas costeros. Además, al implementar prácticas ecológicas y tecnologías limpias, las ciudades flotantes se convierten en modelos ejemplares de desarrollo urbano sostenible, atrayendo la atención internacional y promoviendo un cambio positivo en la manera en que concebimos nuestras ciudades. La línea de ciudades flotantes también ha atraído la atención del sector turístico y comercial. Estas iniciativas no solo prometen una experiencia única para los visitantes, sino también pueden impulsar el turismo sostenible y generar oportunidades económicas para las comunidades locales. A pesar de las emocionantes perspectivas que ofrecen las ciudades flotantes, también existen retos importantes que deben abordarse. La seguridad de las estructuras en entornos marinos hostiles, la logística de abastecimiento y el manejo adecuado de los desechos son algunos de los aspectos claves que requieren una planificación detallada. Además, se debe tomar precauciones para evitar posibles impactos negativos en los ecosistemas marinos y la biodiversidad.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genéticamente dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Is there a chance for love? Is there a chance for peace? We've only got one life. We need this hatred to cease. What are we fighting for? How are we to survive? When all we see is fear and pain. Trying to stay alive. We got to put our faith in something.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.